Uno no elige el lugar donde nace, pero a veces uno puede elegir el mundo en el que quiere vivir. Yo sé muy poco de la cultura de nuestros pueblos originarios, así que me fui a buscar un maestro.
Aini Ruay. Aini Ruay dice: yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga, pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas con yo necesite.
Es una especie de amor.
Es una especie de amor, exactamente. Es una especie de amor.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Osvaldo Maidana, Culturas Originarias.
Incluso ese tríptico famoso que tú lo debes haber escuchado, Amazúa, Amaqueya, Amayuya, que está mal traducido porque eso lo traducen en función del catecismo: no robes, no mientas, y no es así.
¿Cómo es?
Es, deja eso ahí porque eso no es tuyo, Amazúa. Has de decir tu verdad.
Amaqueya.
Entonces no es no mientas, sino has de decir tu verdad. Y hagamos todo lo posible para que el trabajo sea compartido. Mira lo diferente que es, y el otro lo traduce: no robes, no mientas.
Está cristianizado.
Está cristianizado. Pues que todos lo han hecho así. Todos lo han hecho así.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hasta la tragedia de vivir cotidianamente bajo esa órbita.
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
No han sacado de lo que era para nosotros fundamental hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos, mediante las palabras, de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo.
Tuvimos una extensa charla con Osvaldo Maidana que quisiera compartir con nuestros oyentes. ¿Quién es Osvaldo Maidana? Qué pregunta difícil esa, ¿eh? Es la última de todas las preguntas que le hice a Osvaldo. La vamos a escuchar hacia el final del programa. Así, superficialmente, le diría que es un señor que nació aquí en Jujuy, en el Moreno, allá perdido, hijo de padre aymara y madre quechua. Hoy tiene ya 80 y largos. Fue muchísimos años profesor de prehistoria americana en la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué más le puedo contar? Porque ninguna de estas cosas le va a dar una idea de lo que es Osvaldo Maidana. Sí, quizás a medida que lo vayamos escuchando vamos a comenzar a descubrir algunas cosas de él. A mí, Osvaldo me ha siempre producido la sensación de que es una de las personas que conoce más en profundidad a las culturas de aquí y que además las puede comunicar, ¿eh? Que quizás algunos las conocen más que él, pero a la hora de ponerlo en palabras occidentales quizás no le funciona. Osvaldo, sin apartarse de la, entre comillas, lógica de las culturas de aquí, que no es lógica para nosotros los occidentales, sin apartarse de ellas, puede comunicarnos algunas cosas. Pero ¿por qué no se calla, Carlos, y vamos escuchando las tantas cosas que tiene para decirnos Osvaldo Maidana?
Si tú quieres más o menos tener en claro cuál es mi situación y posición actual frente a una problemática, digamos, que en este momento tiene un cierto cuerpo casi a nivel mundo, con motivo de que ahora los pueblos originarios cobran un espacio casi impensado para Occidente, pero para nosotros ya estaba propuesto, con motivo de que aquella famosa profecía de los mayas del Pachacuti. El Pachacuti dice cada 500 años amanece un nuevo sol, y al decirnos eso nos ha puesto en alerta de que el mismo mal llamado descubrimiento de América nos iba a colocar en los ámbitos de unos 500 años que iba a ser como una pesadilla, como que fueron. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos frente a una nueva etapa, otros 500 años, ¿no?, pensando que estos ya nos van a sacar de esa pesadilla, nos van a introducir en una etapa que coincide con lo que nosotros llamamos Tunupa, es decir, tratar de volver al equilibrio óntico, personal, del ayu, de la comunidad, y cósmico, es decir, esa tendencia al equilibrio fundamental, que es sempiterna, ¿verdad? Y son los opuestos, Tunupa, Tocapo. Tunupa, tendencia al equilibrio; Tocapo, el desequilibrio. Como son sempiternos, no tenemos por qué perder totalmente la conciencia de que vamos a pasar de un lado a otro, y en este caso, en función del tiempo, 500 años positivos, 500 años negativos. Ahora se viene lo bueno. El problema nuestro en este momento, y especialmente particular, es que también debemos asumir conciencia de que estos cambios suponen crisis. ¿Y a qué se debe la crisis? Porque en cada cambio hay una crisis, a cualquier nivel. Es decir, si vos vas a dejar de ser niño, vas a pasar a ser adolescente, hay una crisis. De adolescente a joven, etc. En este caso, de un Pachacuti negativo a una positivo, una tremenda crisis. ¿Dónde se expresa? En nosotros se expresa en la proliferación de oportunistas, timadores, traidores, y eso es lo que tenemos que tener conciencia. En este momento, para arribar a una situación que nos favorezca a nosotros, los de esta tierra, si vamos, digamos, pensando de que estamos bien, vamos a estar nuevamente perdidos. Entonces, creo que andamos como los gatos. Tocamos varias veces con la mano a ver si está seguro, y ahí ponemos el pie recién, ¿no? Esta es una gran, yo diría, no es angustia, pero sí es necesario tenerlo presente, porque no son fáciles los cambios, y nosotros nos enfrentamos frente a un mundo que no quiere dejar de ser violento, que no quiere dejar de tener el poder. Y nosotros no pretendemos el poder, pretendemos más bien esa comprensión básica, ¿no es cierto? Es decir, queremos estar frente a la tolerancia auténtica. Nosotros lo hemos tolerado 500 años, entonces necesitamos que ahora aflore la tolerancia mutua, y aquí que podamos dialogar en serio. Pero si vamos a encontrarnos con una política adversa, con una religión adversa, con una organización social adversa, esto es grave.
Osvaldo Maidana está haciendo una evaluación de este momento de las culturas originarias. Le digo, yo voy a tratar de no abrir mi bocaza mientras hable Osvaldo, voy a tratar de ni siquiera comentar las cosas que él dice. Sí le quiero contar que por ahí ocurría que yo le hacía una pregunta y Osvaldo, para mi lógica, contestaba otra cosa. En algunos casos usted eso lo va a escuchar, en otros casos yo eliminé mi pregunta. Y también le quiero contar que yo no edité los silencios de Osvaldo, ¿eh? Y también usted va a ver que después de una pregunta mía hay una larga pausa que él se toma, ¿eh?, mirando hacia abajo, y recién después él larga con su música.
La cultura occidental hace 50 años, más o menos, comenzó a producir una crisis en sus propios miembros occidentales. Comenzó en Estados Unidos, se llamó hipismo, reaccionaron a la guerra de Vietnam, al modelo de desarrollo. Esto se profundizó ahora con George Bush, que tiró demasiado de la cuerda, y quizás eso ayudó a que toda Latinoamérica se desplazara un poquito hacia una concepción más humanista, más ecologista, con lo cual quizás el propio Occidente se acercó un poco o acortó las distancias con las culturas verdaderas de América, incluso abandonó un poco esa religión tan dogmática. Mucha gente comenzó a mirar la religiosidad de Oriente, que es menos agresiva, ¿no es cierto? ¿Vos ves este movimiento de la cultura occidental? ¿Cómo ves este proceso?
Es posible. Yo no puedo decir que así es, porque en el fondo nosotros vivimos también bastante un autoengaño. Nosotros hemos creído demasiado en la propuesta esa que llegó. Entonces admitimos bien, con todo, digamos,
ingenuidad.
No diría, sí, por ahí podría ser ingenuidad, ¿no? Admitimos ingenuamente la organización social que nos proponían. Las religiones que llegaron, que comenzaron, digamos, tachando lo que nosotros poseíamos, la educación alienante absolutamente, y una política buscando meramente el poder y no la comprensión, el enriquecimiento personal y no un equilibrio económico general. Todo eso, si nosotros creemos de que traían realmente la verdad, la justicia, el orden, seríamos más que ingenuos, tontos. Creo que somos conscientes de que ellos les toca reaccionar. La Iglesia en este momento está haciendo, nos damos cuenta, un montón de revisionismo. Lo que ellos nos prohibieron, ahora lo quieren utilizar. Pongo un ejemplo. A nosotros en el Moreno, el curita nos decía, déjense de hacer esos bailes, como era la danza del suri, donde nos poníamos las plumas de los avestruces para pedir el agua, y el cura nos decía que eso era paganismo y que, por supuesto, hay que dejarlo, al punto que en una oportunidad el cura se llevó los burritos con unos cajones vacíos y obligó a los amilantes, que son los que danzan, que se saquen las plumas y dejen en los arcones las plumas y las cajas, porque a la Virgen no le gusta, la Virgen de la Candelaria, y que más bien se la regalan a la Virgen y nunca más. ¿Ve? Y aquí que al año siguiente ya no estaban ya los samilantes en la iglesia, pero había 100 samilantes bailando al pie del Cerro Yañez. Ahora, como eso no lo han podido realmente exterminar, llamando la palabra, ahora quieren que vamos a bailar otra vez los samilantes delante del Señor del Milagro o de la Virgen de tal parte, pero en el fondo lo único que están haciendo es quedar bien con el turismo. Bueno, frente a esa situación, así situaciones como esa, Pienso que la iglesia está repensando la cosa. A mí me han convocado los sacerdotes estos de la prelatura de Imahuaca para que hable a mis hermanos sobre el Inti Raymi. Yo les dije, yo voy a hablarlo. Ustedes tienen poder de convocatoria. Pero yo no quisiera que después de lo que yo explique de lo que es el Inti Raymi, usted le diga, no, Maidana está loquito, entonces no hay que hacerle caso. Ellos me prometieron que eso no iban a hacerlo, porque yo dije ahí textualmente, ustedes, por ejemplo, la mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo, casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo.
En la Navidad.
Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no? Un poco como queriendo aproximarse más. Eso por un lado. Luego, tenemos el otro ámbito, la transmisión de los conceptos. Nos hemos metido en los ámbitos de lo que llaman la educación, que en el fondo nosotros no lo entendíamos así. Para nosotros la educación no es nada más que una retransmisión de valores de una, digamos, de un periodo de vida. Es una transmisión generacional. Es decir, el nieto recibe lo de su padre y de su abuelo, y el abuelo piensa en sus hijos y en sus nietos. No nos lleva a buscar otros aspectos que en el fondo lo único que nos han traído es alienación. ¿Por qué? Porque la educación en todo el ámbito continental es meramente copiar modelos europeos, es fundamentalmente europeos. Entonces yo me acuerdo que en mis estudios universitarios yo abandoné la carrera faltando mis cuatro materias. ¿Por qué? Porque yo había visto, cuando me metí a la universidad, para, perdón la expresión, a tratar de mejorar mis conocimientos pedagógicos, educación española, bueno, la Revolución de Mayo, copiando la Revolución Francesa, después, educación francesa, inglesa, alemana, norteamericana, y cuando yo digo, pero y en Tucumán pregunté, ¿cómo y dónde está América? Se me burlaron los profesores. Me dijeron, ¿qué pide usted? ¿De dónde vamos a sacar una educación que usted no tenía? Entonces digo, ¿y qué estoy haciendo acá? Me mandé a mudar. ¿Dónde me envolví de nuevo, maestro? Está mentir cara. Me casé. Mi señora me dice, pero si te faltan cuatro materias. Pero eso fue ya, dejé pasar un buen tiempo. Rendí, me recibí. Título nada más, cartón. Nunca he ejercido en el ámbito educativo. Pues si yo en el fondo, a pesar de que por ahí tengo que presentar un currículo, yo digo, el resumen del currículo en educación es que yo soy un desertor de la educación nacional argentina.
Osvaldo, ¿cómo soñás una buena educación?
Si yo tuviera el modelo perfecto, no tendría que estar acá. Yo lo único que, como te dije, al sentirme realmente un desertor, es que pensé que esa es la educación que mantenemos en la Argentina. A nosotros, los descendientes de los pueblos originarios, no nos sirve. No nos sirve, porque lo único que hace es
alfabetizarnos en un primer momento y alienarnos durante todo el resto de la existencia, dirían, porque las universidades no han hecho ningún cambio. El modelo educativo nacional argentino ha creado un Dios inapropiado, que es don Domingo Faustino Sarmiento. No, y anda a hablarle a los maestros contra Domingo Sarmiento, capaz que te van a ajustar las cuentas, si se quiere.
¿Cómo imaginarías una linda educación, por ejemplo, con resolución de problemas, con menos intelectualización? ¿Qué imaginarías?
En los idiomas ancestrales de esta Avyayala, por ahí uno encuentra algunos elementos clave para la conducta, porque yo creo que en el fondo es cuestión de conducta, no cuestión de intelectualidad, de contenidos intelectuales, sino de formas de convivir. Es decir, ¿cómo yo puedo estar bien con el otro? Cuando yo puedo estar bien con el otro, pienso que he establecido un equilibrio. Es estar bien con el otro, es tolerarlo, soportarlo si no me gusta. O bien que él vea y acepte lo que yo le propongo. Es Aini Ruay.
¿Cómo?
Aini Ruay. Aini Ruay dice, yo te voy a entregar lo que tú necesites y yo tenga. Pero tú también me tienes que entregar lo que yo necesita y lo que tú puedas. Ojo que esto no es trueque, esto es retribución. Yo te doy lo que puedo y tú me tienes que dar lo que tú puedas cuando yo necesite.
Es una especie de amor.
Es una especie de amor, exactamente, ¿eh? Es una especie de amor. Esta es una de las maneras en que podríamos llegar a corregir todo lo demás. Porque incluso ese tríptico famoso, que tú lo debes haber escuchado, Amasúa, Amaqueya, Amayuya, que está mal traducido, porque eso lo traducen en función del catecismo: no robes, no mientas, y no es así.
¿Cómo es?
Es, deja eso ahí porque eso no es tuyo, Amasúa. Has de decir tu verdad. Entonces no es no mientas, sino has de decir tu verdad. Y hagamos todo lo posible para que el trabajo sea compartido. Mira lo diferente que es, y el otro lo traduce: no robes, no mientas, a encajar.
Está cristianizado.
Está cristianizado. Pues es que todos lo han hecho así. Todos lo han hecho así. Hasta la misma, digamos, la tragedia de vivir cotidianamente bajo esa órbita. Entonces, ¿qué nos han sacado? Nos han sacado de lo que era para nosotros fundamental: hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Con las catitas que yo tengo en mi casa y me comprenden. Hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos, mediante las palabras, de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Oh, es así.
Estamos charlando con Osvaldo Maidana, ¿eh? Esta semana se vino de Salta para hablar con la audiencia de La Bruja de las Palabras. Seguimos en el próximo bloque, vamos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.